Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar de política, como les habíamos anunciado, y como les habíamos anunciado en nuestros estudios, está ya el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, don Javier Esparza Abaurrea. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuánto tiempo?
Pues sí, la verdad, ¿eh? Un placer.
La verdad que sí, a veces pasa demasiado tiempo, pero a veces pasa demasiado poco tiempo para que este país de repente se desorganice, empiecen desde una moción de censura, el vicepresidente que se va a la Comunidad de Madrid, elecciones en Madrid, que parece que todos los partidos políticos se la juegan en todo, mientras tanto los ciudadanos preocupados por las vacunas, por sus puestos de trabajo. Una vez más, la política va en contradirección a lo que quieren o piensan los ciudadanos, ¿no?
Pues yo la verdad que creo que no era momento, que el momento es el que es, y el momento... Estamos, espero que terminando de verdad una crisis sanitaria tremendamente importante que se ha llevado por delante la vida de miles de españoles. Tenemos una crisis económica y social y laboral que también la están sufriendo miles de personas. Y creo que, no sé, de verdad, yo creo que el juego de tronos en el que el PSOE ha convertido a la política española, pues me parece que no va de la mano de la gente, no va de la mano de lo que piensan los ciudadanos. Y desde luego nosotros no vamos a entrar en ese... no vamos a participar de eso, porque me parece que no es a lo que tenemos que estar. Yo creo que tenemos que estar a otras cosas. Y bueno, y desde luego UPN no va a entrar en ese tipo de juego. Nosotros creo que somos un partido serio, fiable, no vamos a participar de esa manera de hacer política. De ese mercadeo permanente donde pues, los sillones se mueven y mociones de censura, de adelantos electorales, no sé, ahora el vicepresidente, lo que decía. Uh-huh. Me parece de verdad que no ayuda. Creo que es un momento para que España tenga estabilidad, creo que es un momento para que Navarra tenga estabilidad. Por eso, aquí en Navarra le ofrecimos a la presidenta Chivite aprobarle los presupuestos y que tuviera estabilidad hasta el año 2023 y no dependiera de Bildu. Precisamente, bueno, pues para intentar ayudar a la sociedad navarra, porque... La política es eso, la política es defender un modelo de sociedad, la política es defender unos principios y unos valores. La política algunos la sentimos así, es buscar el bien común, y otros la política la vinculan con los sillones y con los cargos.
Uh-huh. Aquí en Navarra volvía a recordar usted el otro día a María Chivite que las llaves del progreso de Navarra las siguen teniendo Bildu.
Pues sí, porque ha querido además, porque no tenía ninguna necesidad. Nosotros a María Chivite y al Partido Socialista de Navarra le ofrecimos aprobarle los presupuestos de este año 2021 porque estábamos en un momento excepcional y además darle estabilidad hasta el final de la legislatura, con una única condición, pues que no estuviera Bildu, que no estuvieran las políticas de Bildu, que no estuvieran esas políticas radicales. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la convivencia, Bildu no ha condenado el terrorismo de ETA, sigue haciendo homenajes a los asesinos cuando salen de la cárcel, no se ha arrepentido absolutamente de nada, y por tanto creo que desde el punto de vista de la ética y de la moral y de lo que se ha sufrido en este país y en esta comunidad en concreto, pues creo que de verdad no tiene un pase. Pero es que desde el punto de vista económico tampoco. O sea, Bildu es sinónimo al impuesto revolucionario. Bildu es sinónimo a las barricadas y a cerrar empresas, a las huelgas generales. Bildu es sinónimo a subir los impuestos a la clase media y trabajadora, a subir los impuestos a las empresas. O sea, Bildu es sinónimo a el no desarrollo de Navarra, en contra de todas las infraestructuras desde siempre. Por tanto, ¿eso va a generar confianza para generar empleo en Navarra? Pues yo de verdad creo que no. Y creo que es un mal socio para, bueno, hacer frente a una situación como esta.
Ajá. Por lo menos tiene algo bueno, que por lo menos aprobaba junto a ustedes el otro día lo del tercer centro de salud de Tudela, ¿no?
Bueno, sí, lo votó. La verdad que extrañamente lo votó a favor, porque habían la pasada legislatura también estuvieron en contra. Pero bueno, yo creo que al final aquí todo el mundo hace pues el teatrillo ese, ¿no? Yo creo que, en fin, que yo no le doy más valor a ese voto. Aquí las cosas se demuestran con hechos. Ajá. Aquí hay un pentapartito que decía que, bueno, liderado por el Partido Socialista, que decía que Tudela iba a tener un tercer centro de salud. Y desgraciadamente, pues más allá de los votos de unos y de otros, no están cumpliendo su programa.
Ajá. ¿Y tendrá Tudela su carta de capitalidad, como ha prometido también María Chivite?
Bueno, pues yo espero que sí, pero lo que pasa es que, en fin, yo la credibilidad que tiene la presidenta del gobierno, pues la pongo en cuarentena. También lo llevó en el programa electoral, luego se ha votado dos o tres veces en el Parlamento que no, aquí en el propio Ayuntamiento de Tudela también se ha votado que no, se han abstenido, ya no sé ni qué posiciones. El otro día viene aquí a la Ribera y anuncia que de repente la carta de capitalidad. Bueno, yo creo que Tudela se merece esa carta de capitalidad, creo que es de justicia, porque se prestan servicios a un territorio. Creo que eso es algo ya que poca gente discute, y entiendo que el gobierno, bueno, pues ojalá esté a la altura, aunque también le adelanto, yo, en fin, a María Chivite no me la creo.
Esa manía de querer hacer suyos proyectos a lo mejor que no lo son, como el tren de alta velocidad o el canal de Navarra, ¿no?, que tuvo que recordarle usted el otro día en el Parlamento.
Sí, bueno, pues al final, bueno, pues tren de alta velocidad que ha tenido una reducción en el presupuesto para este año 2021, en los presupuestos generales del Estado, en Madrid. Se le dota con 65 millones de euros. Es verdad que no se paraliza, pero no se meten. País Vasco, por ejemplo, 300 millones de euros para el tren de alta velocidad. Navarra, 65. ¿Por qué? Pues ya estamos con lo de siempre. Pues porque, bueno, pues porque aquí tienes unos socios que la pasada legislatura hicieron todo lo posible para que no se hicieran las obras del tren de alta velocidad. Y estoy hablando de Geroa Bai y de EH Bildu. Las obras que se están haciendo, que se ven cuando subes a Pamplona o bajas a Tudela, son las que pacté yo, en este caso, con Mariano Rajoy, en los presupuestos del año 2018. Y por eso hay 200 millones de euros de inversiones que se están desarrollando, que tienen que ver con el tren de alta velocidad. Pero Geroa Bai y EH Bildu estaban en contra. Ahora, la señora Chivite, ¿qué es lo que pasa? Pues que han mantenido una partida, no quieren liderar el proyecto. Bildu no le deja firmar un convenio con el gobierno de España para liderar desde aquí y ser más ágiles, pero sin embargo, y mientras tanto, pues en el País Vasco a toda velocidad con el tren de alta velocidad.
Después de un año de COVID, ¿dónde está Navarra, Javier?
Bueno, pues yo ayer recordaba, yo creo que en primer lugar, después de un año hay que, bueno, pues nos tenemos que acordar de esas 1.115 personas que según los datos oficiales, pues han fallecido en Navarra y de sus familias. Yo creo que es lo primero. Después de eso, pues yo creo que hemos tenido una primera y una segunda ola donde los datos fueron muy duros para Navarra. La segunda ola, bueno, yo creo que no hay más que recordar, que estuvimos abriendo informativos, yo creo que de manera permanente durante semanas. Ahora, en esta tercera ola, yo creo que se ha mejorado algo nuestra posición, pero el índice acumulado, la incidencia en los últimos 14 días... Navarra, pues hay 11 comunidades que están mejor que Navarra, de las 17. Por lo tanto, el dato no es bueno. Nosotros estamos denunciando el ritmo de vacunación, que es muy bajo. Solo País Vasco, el día 12 de marzo, solo País Vasco y Castilla-La Mancha han puesto menor porcentaje de vacunas disponibles que las que ha puesto Navarra. Creo que es otro dato relevante. Y por último, ya he ofrecido otro dato que, bueno, que se nos empieza a castigar. Como no somos ágiles, como nos cuesta poner vacunas, como otros a los mayores de 80 años empezaron a vacunarlos hace 20 días y nosotros no, como nosotros tenemos vacunas, nos mandan vacunas, pero las dejamos en el congelador y tenemos 12.000 en el congelador y no las hemos puesto, que yo no me lo explico, pues claro, pues el gobierno de España toma decisiones y nos estaban dando el 1,6% de las vacunas que llegaban a España y ahora, bueno, pues nos están dando el 1,4%. ¿Por qué? Nadie ha explicado por qué, nadie nos ha dicho con qué criterios está repartiendo el Ministerio esa bajada, sino ha favorecido a unas comunidades y ha perjudicado a otras, y obviamente Navarra pues ha salido perdiendo.
Y con el parón de AstraZeneca todavía más, ¿no?
Bueno, con el parón de la AstraZeneca yo lo que creo es que lo que se demuestra es, bueno, pues otra vez la falta de liderazgo del gobierno y el seguidismo del gobierno de Navarra, y me explico. Cataluña, Castilla, León, Canarias, Valencia, Asturias y Andalucía ya habían suspendido la vacunación de AstraZeneca antes de que lo dijera el Ministerio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, están liderando y toman decisiones. ¿Aquí qué es lo que hemos visto desde el inicio? Pues un gobierno foral inseguro, un gobierno foral haciendo seguidismo de lo que dicta Madrid, y hasta que Madrid no dicta, pues no hacemos nada. No tenemos voz propia, no tenemos decisiones propias, no somos capaces de liderar. Y bueno, ahora Madrid ayer dijo que se paraba la vacunación y Navarra dice que se para, cuando hay otros que, bueno, que yo creo que están demostrando que están afrontando mejor esta crisis sanitaria, otras comunidades me refiero.
Hemos visto datos de paro nada halagüeños, no sé si es el principio de lo que está por venir. Mucha gente que demanda ayudas, la hostelería, por ejemplo, otros sectores. La verdad que si no se está muy encima y arropándolos, va a sufrir mucha gente, ¿no?
Bueno, yo creo que hay datos que son preocupantes. Navarra ha dejado de ser la comunidad española con menor tasa de paro. Hoy es la cuarta. Ajá. Nos han adelantado País Vasco, La Rioja y Castilla y León. Y estamos a una centésima de Galicia y Cantabria, es decir, pisándonos los talones. Podríamos ser los sextos. Navarra terminó el año pasado, según la EPA, con 8.200 personas más en paro. Eso es casi un aumento del 30%. España aumentó la mitad, un 16%. El número de ocupados ha bajado 9.300 personas. Los hogares en los que todas las personas están en paro en Navarra hoy son 15.300, 6.300 más que hace un año. Es decir, hay datos Intermon Oxfam. Navarra es la tercera comunidad de España en la que más ha crecido la pobreza relativa. Estamos perdiendo competitividad, se está reduciendo la diferencia que Navarra tenía históricamente con otras comunidades y con la media nacional, y lo que estamos viendo es que, bueno, pues que, le voy a poner un ejemplo, en el año 2015 la tasa de paro de Navarra estaba en torno, por encima del 12%, 12 con algo, y la de España estaba en el 22%. Hoy, 10 puntos de diferencia. Pues bueno, hoy tenemos con la media española 4,6, pero es que La Rioja nos ha recortado 5,13 puntos, el País Vasco nos ha recortado 5,12, Aragón nos ha recortado 3,61. En los puestos de competitividad regional a nivel europeo hemos bajado en 6 años 30 posiciones. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de hacer una tierra competitiva, Navarra no está funcionando. Y claro, atarse de pies y manos a Bildu, pues obviamente, con lo que he dicho antes, pues no ayuda para dar confianza y para generar empleo. Y eso lo estamos pagando, y desgraciadamente lo están pagando los ciudadanos.
Aquí ahora hay que lidiar con no dejar a nadie atrás, que lleguen las ayudas, pero no quedarnos ahí, porque sería un error, sino seguir progresando. Ese es el secreto, ¿no?
Hay que hacer que Navarra vuelva a ser atractiva, hay que hacer que Navarra vuelva a ser competitiva, hay que hacer que Navarra sea una tierra donde la empresa y los inversores vengan e inviertan y generen empleo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que fiscalmente estamos maltratando a las clases medias y trabajadoras, pero también a las empresas, y aquí, bueno, pues las empresas se ponen en La Rioja, se ponen en el País Vasco, se ponen en Aragón, se ponen en Madrid, pero no se ponen en Navarra. ¿Y eso qué termina significando? Pues que los puestos de trabajo se generan en otras comunidades, y por eso se está reduciendo el diferencial. O sea, Navarra históricamente siempre ha sido la primera o la segunda comunidad con menos tasa de paro. Pues hoy ya somos los cuartos. María Chivite algo tendrá que decir, y si para generar empleo te asocias a Bildu, pues desde luego mal futuro nos espera.
Y además con empresas que lo están pasando mal, Torres, por ejemplo aquí en Castejón, Trenasa, la verdad que empresas grandes, potentes, solventes, que en principio pues tienen que tomar determinaciones muy duras, ¿no?
Bueno, pues sí, yo creo que al final, bueno, tenemos un mercado de laboral que, a ver, está dopado y quiero que se me entienda bien. Es decir, por un lado, pues tenemos unos ERTEs que están protegiendo a muchos trabajadores, pero no sabemos qué es lo que va a pasar con esos trabajadores cuando eso se acabe. Las empresas, desde el punto de vista de la financiación, también están dopadas porque han recibido unas inyecciones muy importantes a través de los ICOs, de los fondos, pero eso hay que devolverlo. Por tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cuál es la realidad. Y Navarra, bueno, pues en el último año, es la sexta comunidad en la que mayor incremento ha tenido el desempleo. ¿Quiénes nos ganan? ¿Quiénes han sufrido más que nosotros? Fíjese, Baleares, Canarias, Aragón, Cataluña y Madrid. Las cinco que están vinculadas con un sector turístico tremendamente importante. Ahí está Aragón con todo lo que tiene que ver con la nieve, con el turismo de nieve. Pero Baleares, Canarias, Cataluña y Madrid. En Navarra no tiene un sector turístico tan importante y, sin embargo, somos los sextos de toda España. Es decir, cuando el 30% de nuestro PIB está vinculado con la industria. ¿Eso qué significa? Pues que estamos perdiendo, como digo, estamos perdiendo competitividad. Según los datos de paro del mes de febrero, el paro registrado, Navarra ha sido la comunidad en la que peor comportamiento ha tenido el paro registrado este último mes. Y bueno, yo creo que bueno, todo esto debiera hacer que el gobierno se replanteara sus apoyos, sus decisiones y su manera de dar respuesta a esto. Pero en fin, yo los veo autocomplacencia, encantados de haberse conocido estando en estos sillones rojos, ¿verdad? Uh-huh. Que le llamo yo. Y desgraciadamente, pues Navarra ofreciendo datos cada vez más preocupantes.
Y lo peor, el otro día escuchaba también una intervención del señor Pérez Nievas, es que donde se decía que lo peor es que se está ocultando la verdad, que no se está diciendo la verdad. Y que, bueno, si se dijera la verdad, todos apoyarían, todos arrimarían el hombro por sacar a Navarra, pero pasa lo primero por decir dónde estamos realmente, ¿no?
Yo creo que para poner soluciones a un problema hay que reconocer dónde estás, pero es que ha sido muy, muy revelador. Lo que nosotros hicimos, nosotros le ofrecimos a María Chivite aprobar los presupuestos. Uh-huh. Esto no lo ha hecho ningún partido en este país. Es decir, nadie que está en la oposición le ha ofrecido a quien está gobernando, oiga, No se preocupe que yo le apruebo los presupuestos. No se preocupe, además, que le doy estabilidad hasta que termine la legislatura. Lo único que quiero es que las políticas radicales de H. Bildu no estén en su programa electoral. No estén las políticas económicas. ¿Qué hacemos aprobando una ley de contra la deslocalización de las empresas? Que no la tiene ninguna otra comunidad en este país. Pues bueno, pues que las empresas cuando se van a invertir dicen a Navarra no voy y voy a otros sitios. Esa ley la trajo Bildu y la ha apoyado el Partido Socialista. ¿Qué hacemos ahora cambiando el sistema de módulos a imposición directa a todos los autónomos navarros, cuando el resto de España se mantiene como estaba? Yo no digo que no haya que cambiarse, pero este no era el momento. Hasta Pedro Sánchez rectificó y reculó, por decirlo de alguna forma. Pero aquí, como María Chivite tenía un acuerdo con EH Bildu, oye, a imposición directa a todos los autónomos, que es perjudicial y que perjudica a la economía navarra. Bueno, pues creo que ese acuerdo con Bildu, es verdad, desde el punto de vista económico y del empleo, va a frenar el desarrollo de Navarra y nos va a limitar nuestra capacidad de crecimiento.
Esta tarde la presidenta Chivite creo que les va a hablar de fondos europeos. ¿Qué espera de esa reunión?
Que nos cuenten la verdad. Antes me preguntaba y me hablaba de la transparencia. Bueno, pues nosotros, la presidenta Chivite, el 27 o el 28 de octubre anunció que Navarra iba a presentar 125 proyectos a los fondos europeos Next Generation por un montante económico de 3.400 millones de euros. Era el 27 o el 28 de octubre, uno de los dos días. Bien, nosotros hemos preguntado por escrito y de palabra cuáles son esos 125 proyectos y no se nos quiere dar. Hay una opacidad absoluta. Entonces, nosotros qué queremos, saber qué proyectos son, saber por qué son esos proyectos y no otros, saber quién ha decidido que sean esos proyectos y no sean otros. Porque claro, estamos hablando de que se quiere cambiar el modelo de desarrollo económico y social de Navarra. Oiga, eso se tendrá que hacer de forma transparente, o se va a hacer a dedo. Porque es que los fondos europeos no pueden ser un chiringuito del PSOE. Y ya hemos visto cómo en Madrid el Consejo de Estado afeó la propuesta de gestión de los fondos europeos y dijo que, en fin, que era arbitraria, que no había control. Bueno, si lo que vemos es que se va a utilizar unos fondos de todos los europeos para comprar voluntades, para favorecer amiguetes o para seguir haciendo clientelismo partidista, pues desde luego con nosotros que no cuenten. Yo lo que estoy viendo es mucha propaganda con los fondos europeos, pero cero transparencia. Pues yo espero que hoy la presidenta nos cuente la verdad, nos cuente qué es lo que va a proponer Navarra y bueno, y si nos lo cuenta y lo compartimos, pues obviamente apoyaremos, pero para eso tiene que haber en primer lugar transparencia y verdad.
Uh-huh. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué mensaje de optimismo, si es que se puede lanzar un mensaje de optimismo, lanzaría Javier Esparza, en este caso a los riveros que le están escuchando en este momento?
Bueno, pues que Navarra siempre ha sido capaz de salir adelante. Más allá de los gobiernos, esta es la verdad. Yo creo que este gobierno no nos está ayudando, nos está lastrando en la gestión de la crisis sanitaria y nos está lastrando, por tanto, en la gestión de la crisis económica y social que tenemos por delante. Creo que es perjudicial para Navarra, pero más allá de eso, en Navarra hay mucha gente que hace muy bien las cosas, que está sacando adelante sus proyectos empresariales, que está generando y manteniendo algo de empleo. Gente formada, gente preparada, gente que ha innovado, que gente que está exportando, empresas que están siendo referentes. Por tanto, bueno, yo creo que Navarra tiene un potencial enorme. Sí. Esa es la verdad. ¿Qué hace falta? Bueno, pues que no se entorpezca, que se deje a las empresas tomar las decisiones, que se escuche a la gente que entiende, que no se penalice y que no se castigue al empresario, a la clase empresarial, porque son ellos los que generan en los puestos de trabajo. Al final, el gobierno debiera favorecer un marco, un terreno de juego para que las empresas pudieran crecer y pudieran exportar y pudieran hacerse más fuertes, porque eso nos ayudaría al tejido económico. Entonces, bueno, yo desde luego, desde el punto de vista del optimismo, yo no tengo duda de verdad de que Navarra va a volver a ser un referente, pero también creo que hace falta otro gobierno.
Ajá. Y luego también hay quien sufra un poco de optimismo, aquel que todavía no ha recibido ayudas, que está al hostelero que ha estado cerrado tanto tiempo, al comerciante que no está vendiendo lo que vendía antes. La verdad que
la hostelería, yo, bueno, en fin, me parece, se ha criminalizado a la hostelería, se le ha responsabilizado de todos los males, sin un dato. Nosotros hemos pedido los datos, oye, usted toma la decisión de cerrar la hostelería. Bueno, pues vamos a ver por qué. Denos los datos. ¿En base a qué? ¿Cuántos contagios ha habido en la hostelería? No nos dan los datos. El gobierno se guarda los datos. No sé ni siquiera si los tiene. Pero desde luego a nosotros no nos lo da y al propio sector tampoco. Y cuando tú tomas una decisión unilateral y imposibilita que alguien trabaje, hombre, tendrás que explicar por qué, para empezar. Y segundo, como tú has tomado una decisión unilateral, lo tendrás que indemnizar. Y tendrá que haber indemnizaciones, y no hay indemnizaciones, hay ayudas, hay subvenciones. Bueno, ayudas que en una primera fase no llegaron a todos, vamos a ver en esta segunda fase hasta dónde llegan. Pero bueno, ahora, y por poner un ejemplo, ahora se hablaba, el puente de San José, la Semana Santa. Oiga, es que el gobierno ha tomado medidas más restrictivas, pero las ha vuelto a no explicar. El gobierno dijo que si estábamos en unos parámetros de incidencia pues de X, si los ingresos hospitalarios eran Y y si los ingresos en UBI eran H, pues entonces abriríamos la mano y podríamos... Eso se ha producido y, sin embargo...
No se abre.
No se abre. Y se está yendo contra los propios criterios que el gobierno... Se están limitando, que el gobierno ha establecido, se están limitando libertades y no se está explicando el porqué. Y eso afecta a las personas, nos afecta a todos y afecta a la economía y especialmente a los sectores que tienen que ver, bueno, pues como la hostelería o el comercio.
Pues esperemos que el futuro nos traiga vacunas y nos traiga más salud en todos los
sectores. Y rapidez para ponerlas.
Efectivamente, eso sería lo aconsejable. Javier Esparza, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Muchas gracias.